Hola gente, bienvenidos a Rebelión. Vamos a darle a continuar. Solo hay que poner un poquito de música. Eso. Okay. Día 19. Bastante bien, ¿no creen? Bastante bien. Perfecto. Comencemos. Lucas 14, 25 al 35. Grandes multitudes le acompañaban. Y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oh, qué violencia, o sea. Luego, luego, violentamente. Lucas 14. Ni modo. Así es Jesús. Intense. ¿De qué habíamos hablado antes? Jesús sana a un hidrópico. Perdón. Los convidados a las bodas. Parábola de la gran cena. Inmediatamente, lo que cuesta seguir a Cristo. Estos eran los pretextos, ¿no? Sí, es cierto. La parte de los pretextos. Y después de los pretextos vienen lo que cuesta el discipulado o seguir a Cristo. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no, veamos la palabra, y no, en comparación a su amor por él, es una comparativa, y no aborrece en comparación a su amor con Dios, a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquier cosa que amemos más que a Dios, ese realmente es nuestro verdadero Dios. Lo que sea. Cualquier cosa que ames más que a Dios, ese es tu verdadero Dios. Incluso a ti mismo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, ¿de qué es símbolo? La cruz es símbolo de sacrificio. La cruz es símbolo de negación. La cruz es símbolo de entrega al Padre, de obediencia al Padre. La cruz es símbolo de entender un propósito. La cruz es símbolo de sacrificio por los demás. La cruz es símbolo de muerte. El que no carga todo eso y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Suena muy fuerte, pero lo que está diciendo Jesús es: antes de comprometerse al discipulado conmigo, vean si tienen lo que se necesita. Es fuerte. Es un comentario hasta rudo. Pero así dice. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Digo, creo que no debemos hacer las cosas por los demás digan o porque se burlen uno de nosotros, pero lo que quiere decir es que es probable que si no calculamos el costo de seguir a Jesús o del discipulado, probablemente dejemos las cosas a la mitad. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentar al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Wow. Aquí hay... Es una parte muy corta, afortunadamente, para el día de hoy. Pero muy profunda. Después de hablar sobre las personas que han sido invitadas, sobre Dios invitando a los religiosos a conocerle, y los religiosos lo ignoran. Después invita al pueblo, digamos a la prole o a la multitud, y después Dios va por los extranjeros, por así decirlo, nosotros, todos los que no estábamos destinados para conocerle, y nos empuja al reino de los cielos. Después dice, ok, el siguiente paso, después de aceptar la salvación, después de ser invitados a las bodas del Cordero, porque yo tengo un pase individual, y de hecho todos los pases son individuales para las bodas del Cordero. Es una forma metafórica de decir que adquiriste salvación. Después de esto viene el costo del discipulado, porque creo que es inherente, una vez que se recibe la salvación, ser invitado al discipulado o sentirse atraído al discipulado. Pero este tiene un costo, este tiene un precio, porque amar a Jesús tiene un precio, porque enamorarse de Jesús tiene un precio. Y creo que es lo más, la recompensa, y que tienes la recompensa mejor pagada que pudiera haber. Tanto así dice Dios que el amor que sentimos por Él, el enamoramiento, la obsesión, las ganas de hacer todo por Jesús, tiene que ser a tal grado que pareciera que nuestro amor nuestro núcleo familiar más cercano, parecería que los aborreciéramos. No estamos llamando a odiar a nuestras familias, a abandonar a nuestras familias, a... No sé, no estamos... Este versículo no está incitando a la gente a cometer una tontería o a abandonar a los que ama. Lo que nos está diciendo es el amor que debes tener por Dios debe ser tan inmenso en comparación al que tienes por tu papá, por mamá, por tu mujer y por tus hijos, incluso hermanos y hermanas, que pareciera la distancia entre una cosa hiciera parecer que el amor por mamá y papá es aborrecimiento. Ahora, el amor por Dios, recuerden que siempre nos va a incitar a amar a los demás. Solo como un comentario. O sea, tampoco va a haber cabida para aborrecer a las personas que están cerca de nosotros. Simplemente las amaríamos por el amor que sentimos por Dios. Sería una consecuencia del amor que siento por Dios amar a las personas que están alrededor mío, y eso incluye a las personas ya mencionadas. Pero no el amor por ellos como primera intención, sino el amor por Dios. Después de esto, Dios nos invita a calcular, ¿no? Cuánto nos debería costar el discipulado, porque puede ser vergonzoso que nos tengamos que echar para atrás. El que quiera seguirle, el que quiera estar junto a él, porque acuérdense que cuando Dios hacía cosas por las personas, la gente le decía, oye, quiero seguirte. Había ocasiones en las que Jesús les decía, ve a tu casa y con tu parentela y ánimo, échale ganas. No es lo tuyo en este momento irte conmigo. Porque Él dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. el que no está dispuesto a cargar sacrificio, el que no está dispuesto a cargar todo lo que significa la cruz. Propósito, entendimiento, muerte a sí mismo, obediencia al Padre. Todo lo que implica no puede ser su discípulo. Porque el discipulado requiere una actitud muy específica. Muy, muy específica. Si no, la realidad es que va a terminar haciendo... Ese discípulo no sería discípulo porque va a terminar haciendo lo que quiera. Y ante las peticiones de Dios en muchas ocasiones de rendir su corazón, de hacer ciertas cosas, de amar a los demás, no va a poder. No va a poder. Los intereses propios van a prevalecer. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Cualquiera que ame más lo que tiene que a Dios, de igual manera que estábamos hablando de aborrecer a la familia, no puede ser su discípulo. No es que quedemos en la nada, no es que quedemos en la pobreza absoluta y que no tengamos nada, sino que si algo nos detiene, algo de lo que tenemos nos detiene es seguir a Jesús, no somos sus discípulos, o no podemos ser sus discípulos. Porque la sal del mundo, que es los discípulos que Dios ha escogido, no pueden tener el mismo sabor que el mundo. O sea, no pueden ser tan insípidos que el mundo. Se supone que la sal es un elemento que cambia el sabor de los alimentos, que potencializa el sabor de los alimentos. Pero si la sal es insípida, ¿de qué sirve que se la eches a los alimentos? Y al parecer, para que la sal tenga un sabor potente, para que la sal sea verdaderamente salada, por así decirle, tiene que haber la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y ser capaz de no aferrarse a ninguna posesión. Tenemos que ser... Se me olvidó mencionarlo, la cruz. Amar a Dios sobre cualquier otro ser humano en la faz de la tierra. Tomar nuestra cruz, que ya les dije todas las implicaciones que tiene la cruz, y renunciar a todo aquello que quieras o creas poseer. Tres requisitos para ser discípulo y para ser sal verdaderamente salada y no sal insípida que ya no tiene ninguna utilidad. Solo es arrojada. Interesante. Génesis 26. Y hubo hambre en la tierra. Bueno, Dios renueva la promesa a Isaac. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor. Y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ándale. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por causa de Abraham, ¿eh? Habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, otra vez. Porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer. Así nada más, ¿no? Como fácilmente, pues no. Y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelec ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Rebeca no se hubiera acostado con alguien así como fácilmente, ¿no? Pero bueno, así lo decía. Creo que algo que podemos ver aquí es que los defectos de carácter se heredan muy, muy fácil. Si se dan cuenta, Abraham cometió el mismo error que su hijo. No sé dónde. El otro día teníamos una plática con unos grupos prematrimoniales y les decía que papá y mamá te dijeron una herencia, además del carro, la casa y a lo mejor unos terrenos por ahí, te dejaron herencia de carácter. Y es necesario que si no te gusta o identificas que esa herencia de carácter no es agradable para ti, hay que, uno, identificarla bien, hay que delimitarla, hay que reconocerla como no deseable y hay que buscar hacer cambios paulatinos o progresivos para que eso sea erradicado. Este es un defecto de carácter que Isaac adquirió de su padre. Además que les gustaban las mujeres hermosas a los dos. Bendición de Dios sobre Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron sellándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek. Esek, que significa contienda, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamaron Sitna, que se llama enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, que significa lugares amplios. Porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aquí algo que me gusta mucho del carácter de Isaac es que él trabaja y si alguien trata de arrebatarle, él dice: está bien. Yo conozco la bendición de Dios sobre mi vida y sé que donde yo sea que vaya, no voy a buscar contienda y en algún momento encontraré un lugar donde nadie me pelee. Y hasta que lo encontró, el tercer pozo que cavó, nadie le peleó y ahí se quedó y fue feliz. Independientemente que él había cavado dos anteriores, mira, como un caballero. Él cedió, dijo: está bien, quédenselo, no voy a pelear, me voy. Se requiere de mucha confianza, de mucha personalidad para comportarte de esta manera. Y eso es parte de lo que me agrada de Isaac. De allí subió a Beerseba y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Habrían pozos por todos lados. Pacto entre Isaac y Abimelec. Entonces Abimelec vino a él desde Gerar con su consejero Ausat y con Ficol, jefe de su ejército. O sea, llegó a los chidos. Y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis y que habéis echado y que me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. La gente lo reconocía, ¿eh? Cuando estás cerca de Dios, la gente no puede negar que hay una bendición súper especial. Súper, súper especial en tu vida. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua, otro pozo. Y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Ah, los primeros suegros frustrados. Vale la pena recordarlo. Que yo me acuerde, antes de este capítulo, no existían unos suegros frustrados. Estos son los primeros. Pero bueno, al final Esaú... ya se había casado con una mujer, creo que no era de las tribus que Dios estaba de acuerdo con que se casara. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos sobre la preocupación de Abraham de que Isaac se casara con una mujer que tuviera su misma procedencia, su mismo carácter, sus mismas costumbres, sus mismas creencias? Bueno, esta era una de las razones. Ok, terminamos. Salmo 19. Las obras y las palabras de Dios. Para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura su alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esas son palabras súper importantes, ¿no? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Si algún día necesitan restaurar su alma, acérquense y obedezcan la ley del Señor, que es perfecta. Y mira, la Biblia no miente. Tu alma será restaurada. O sea, ¿a qué podrás llamarle restaurar tu alma? Si vives en intranquilidad, si no duermes, si sufres de ansiedad, si sufres de miedos, si sufres... De todas esas cosas que el mundo hoy nos satura de depresiones, la ley del Señor, que es perfecta, te puede transformar. Conócela, obedécela, honrala y tu alma será restaurada. Poderoso, poderoso. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Ah, mira, para los depresivos, ya les decía. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, siempre. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que ni siquiera entiendo, por esos errores que ni siquiera puedo percibir, por esos pecados. Eso solo lo hace la gracia y la salvación. Un reflejo a futuro, está hablando David de la gracia, un reflejo a futuro de cosas que vendrían. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Wow, ¿eh? Bien sabía David que el pecado de la soberbia era algo de lo que había que estar alejados. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. A mí a veces me cuesta, se me salen algunas groserías, mucho más en el tráfico. Pero deben ser gratas mis palabras, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios. Roca mía y redentor mío. Nada más déjenme ver Salmo 19. Las conexiones que hay, porque me parece que hay varias. Donde dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En Romanos 10, 18. Ok, luego acá tenemos otro seguramente. Ah, no, ya no hay otra conexión. Solo esa. Bueno, ni hablar. Qué chido, ¿eh? Me gusta leer lo que los que están siguiendo el discipulado. Bueno, no es discipulado, el devocional. Escriben. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Vámonos a dormir. Nos vemos el día de mañana. Sas. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao.